Bien, amados, bendiciones. Saludamos a la iglesia virtual que está conectada en las páginas de la iglesia, en la mía personal. Muchas bendiciones. No olvide, si usted no ha comprado el libro, Es por Gracia, todavía está a la venta. Lo tenemos todavía. Ya está en Amazon y está en Kindle. Así que los que lo desean pueden también conseguirlo en Amazon, en Kindle. Los que nos escuchan luego en el podcast, porque este podcast se escucha hasta en Europa, ya lo puede conseguir en Notebooks, que es la casa editora, no notebooks.es, porque esa casa editora es de España. Así que usted puede conseguir, si usted desea el libro, Es por Gracia, Un camino hacia la voluntad del Padre. Yo sé que va a ser de bendición y transformación para su vida. Así que lo puede adquirir también en mi página, pastorcarlosarmando.com, y allí conseguir también el libro. Mi amado, quiero que busquen su Biblia, el libro de Juan. Juan capítulo 2. Vamos a continuar con el calendario litúrgico. Ya que estamos en la, como decía esta hermana Creción, en la época de Cuaresma. Juan capítulo 2, del 13 al 21. Recuerde que yo lo leí en una traducción, lenguaje actual. Amén, ¿lo tienen? Como ya se acercaba la fiesta de los judíos llamada la Pascua, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Allí en el templo encontró a algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Otros estaban sentados en sus mesas, cambiando monedas extranjeras por monedas judías. Al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas, hizo un látigo con ellas y echó a todos fuera del templo, junto con sus ovejas y bueyes. También arrojó al piso las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. A los que vendían palomas les ordenó: saquen esto de aquí. La casa de mi Dios, mi Padre, no es un mercado. Al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Luego los jefes de los judíos les preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? Jesús les contestó: destruyan este templo y en solo 3 días volveré a construirlo. Los jefes respondieron: para construir este templo fueron necesarios 46 años. ¿Y tú crees poder construirlo en 3 días? Pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, los discípulos recordaron que él había dicho esto. Entonces creyeron lo que dice la Biblia y lo que Jesús había dicho. Señor, en esta mañana te pido que tú hables al corazón, a la necesidad de cada hermano y hermana que está aquí, y a la iglesia que nos está viendo también virtual, en donde quiera que estén, en sus casas o en sus trabajos. Padre, que esta palabra cale lo profundo de nuestras vidas y que podamos salir transformados por tu Espíritu Santo. Mira nuestra necesidad, Señor, de ti. Mira nuestra sed de ti, Padre, y que hoy podamos ser saciados por tu presencia. En el nombre de Jesús, ya conmigo, amén. Amén. Vamos a suponer algo. Vamos a suponer que la Iglesia Evangélica Unida de Caguas forma un bazar. Y ese bazar se constituye como algo normal en la iglesia y se estipula unos precios para algunos artículos. Pero viene, ese bazar se forma como algo famoso y la gente dice: mira, hay un bazar, venden cosas buenas allí. Y llegan gente de otros pueblos y deciden venir aquí, pero la iglesia decide aumentar el precio de lo que se vende a la gente de afuera, pero dejar el mismo precio para la gente que son de Caguas o de la Iglesia Evangélica Unida. ¿Cómo usted cree que se llama eso? ¿Cómo usted vería eso? que le cobremos más caro a los que son de afuera porque son de afuera, pero a los de Caguas les dejamos el mismo precio. Y eso exactamente, cuando leemos el texto, es lo que estaba ocurriendo. Para que vayamos al contexto, muchos turistas venían de otros países a la fiesta de la Pascua y se quedaban 50 días después para participar también en la fiesta ¿de qué? De Pentecostés. No iban, recuerden que no había transportación, no había carro, no había guagua pública, no había la ama. Allí decía, por favor, voy para la Pascua. Y ahí no había nada de eso. Allí era caminando. Por eso es que se hospedaba la gente en las casas, sean hospitalarios. La gente se quedaba en sus casas. Pero estos turistas eran gentiles, no era gente que eran judíos, no era de religión judía. Y esta gente estaban allí para participar, porque se acercaba, dice el texto de Juan, que se acercaba la fiesta ¿de qué? De la Pascua. Y al acercarse a la fiesta de la Pascua, los turistas estaban allí y sus monedas no eran las mismas monedas con las que se compraban las palomas, los bueyes. Y estos animales se vendían con la intención de que los pecados de los que compraban fueran ¿qué? Perdonados. Pero los mercaderes, que en la historia, iglesia, era algo normal vender dentro del templo. No estamos hablando del templo como nosotros tenemos. El santuario era el templo interior, pero el templo donde se vendía era un lugar casi en los atrios del templo. Así que era algo normal vender dentro del templo. A Jesús no le molestó la venta, a Jesús le molestó la corrupción y la injusticia que los mercaderes tenían con los gentiles. Les vendían las palomas, les vendían los bueyes más caros porque eran gente extranjera. Y Jesús, al darse cuenta de la corrupción y de lo que estaban cometiendo los mercaderes, se indignó. No dijo, ay, qué bien, vamos a venderle más caro. No, se indignó y cogió las mesas, cogió las palomas. Yo imagino ese reguero de palomas volando, esos bueyes corriendo. Es un molesto, indignado, molesto. Ustedes han convertido el templo en un templo de ladrones, una cueva de ladrones. Pero esa es la indignación del maestro al comprender de que estaban abusando de los extranjeros. Nosotros como iglesia nos tenemos que indignar también cuando se cometen actos corruptos con gente que usted y yo pensamos que no merece salvación. Porque eso es lo que estaban haciendo. Recuerde que el pensamiento judío siempre fue exclusivista. La salvación es exclusiva ¿para quién? Porque somos el pueblo de Dios. La salvación es para los judíos. Y si tú quieres salvarte, pues tienes que circuncidarte. Si tú quieres salvarte, tienes que negarte de lo que tú crees para seguir en lo que yo creo. Y esta es la base de lo que estaba pasando aquí. Había un acto injusto. Y si la religión me invita a mí a cometer actos injustos, esa religión no es de Dios. Porque el reino de Dios me invita constantemente a vivir el reino de la justicia, el amor, la misericordia. ¿Qué fue lo que ocurrió con esos mismos que estaban allí en la Pascua, en Pentecostés? Esos mismos que llegaron allí de otros países, que tuvieron que quedar afuera de la fiesta y ver desde lejos lo que estaba ocurriendo adentro de la fiesta de Pentecostés. Y en la fiesta de Pentecostés los judíos comenzaron a hablar del idioma de los que estaban afuera. Y allí comenzaron a hablar otro lenguaje que la gente ha interpretado que son lenguas que nadie entiende. No, los que estaban afuera se sorprendieron que cómo esos judíos estaban hablando el idioma de ellos. Esto es importante entenderlo, porque allí lo que ocurrió es que Dios estaba derramando de su espíritu para que el pueblo entendiera que su amor no es exclusivamente para el judío, sino también para los que los judíos negaban la fe también. Que la fe, el amor, la gracia es para todo aquel que crea. Que es para todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y yo creo que nosotros tenemos que ver este texto. Porque la gente dice, no, yo no me atrevo a vender dentro del templo. El problema no es vender dentro del templo. Es la corrupción, es la indignación. ¿Y qué tal si usted y yo nos indignamos y viramos las mesas para que este pueblo sea transformado por la presencia del Señor? ¿Cuánto dicen amén a eso? Es entonces donde llegamos a un juego de palabras que utiliza Jesús. Jesús dice: la casa de mi Padre, casa, no es una casa de mercado, no es una casa de ladrones. Y los discípulos que estaban allí recordaron el texto que dice: el amor que siento por tu templo me consume, me quema como un fuego. Ese texto se refiere al Salmo 69:9. Lo puede buscar o apuntarlo por ahí. El Salmo 69, versículo 9 dice, donde el salmista se está expresando por su angustia y él afirma: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Por eso me siento ofendido como te ofenden a ti. Y el salmista entrelaza lo que Jesús estaba haciendo como el celo que siente por la casa del Señor. Y es importante porque este celo que habla el salmista y que habla los discípulos no es el celo que simplemente nosotros tenemos con nuestras parejas. Ay, es que tengo un celo porque lo vi hablando con alguien. Lo vi, tengo celo, ese celo de posesión. El celo que está hablando los discípulos es el celo que lo estaba rompiendo, lo estaba quebrantando. Jesús se estaba consumiendo por lo que estaba viviendo en ese momento. Así que este fuego, este celo me está quemando, me consume. Se puede expresar también como que me quitará la vida este celo, me destruirá. Y los discípulos tienen su interpretación, pero ahora les toca a los fariseos, a los jefes religiosos, tener su propia interpretación, pero no la pueden entender. No pueden entender los actos de Jesús, los milagros, lo que Él hacía. Y le hacen la pregunta: ¿con qué autoridad haces esto? Acaban de ver a Jesús indignado. Y ellos querían una prueba de esa autoridad. ¿Con qué autoridad tú haces esto? La realidad detrás de esta pregunta es el querer saber si lo que Él hizo estaba bien hecho. Si lo que Jesús hizo estaba correcto. Y la respuesta de Jesús es interesante. Porque la respuesta de Jesús es como, yo no sé, como distinta a lo que ellos esperaban como respuesta. Jesús les dice: destruyan este templo y en solo 3 días volveré a construirlo. O sea, demuelan, destruyan, quebranten este templo y a los 3 días volveré a construirlo. Ya usted sabe, usted y yo sabemos porque leemos con prejuicio. Nosotros leemos con prejuicio y sabemos que ahí se refiere a su cuerpo, pero ellos no entendían eso. Los líderes judíos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Así que pongámonos en el lugar de los líderes que estaban allí. Pero, ¿y qué tú dijiste ahí? ¿A qué te refieres con eso? Porque este templo tardó, ¿cuánto tiempo? 45 años, 46 años. Tantos años se tardaron en construir este templo. Y tú dices que con 3 días lo vas a poder levantar. Ellos no entendían lo que Jesús estaba hablando. Ellos no entendían que se refería a que Él, su cuerpo, su vida, iba a ser rota, iba a ser quebrantada, que ya estaba en un proceso de transformación en su vida para ir a entregarse, para que el mundo alcanzara salvación. Pero ese proceso era un proceso de rompimiento, era un proceso de destrucción de su cuerpo. Pero había una promesa que al tercer día, yo voy a levantarme, voy a levantar este templo en el nombre del Señor. Esta respuesta de Jesús está enmarcada en la promesa muy poderosa que usted y yo no podemos pasar por alto. Y más en este tiempo de cuaresma que estamos viviendo. Él se está refiriendo a su muerte, mi amado. Ustedes pueden destruirme, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran conmigo, pero en 3 días yo voy a construir. Le haré una nueva forma, levantaré este templo, volveré a construirlo. Y una de las promesas de la Biblia es que en este proceso de muerte, de destrucción, Jesús está llevando nuestras cargas, iglesia. Y esto es hermoso saberlo, que es lo que usted se lo grabe hoy. Porque la promesa detrás de todo esto es que Él lo está haciendo para llevar nuestras cargas. para llevar nuestras enfermedades, para llevar tus culpas, para llevar tus maldades, para llevar tus pecados. Así que cuando Jesús dice, me podrán destruir, ahí está la promesa de que en esa destrucción del cuerpo, allí Dios se llevará, en esa destrucción, en esa demolición, ahí llevará tus culpas y las mías. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Porque alguien cargó, alguien se destruyó, alguien llevó lo que se supone que llevara yo. Jesús está llevando nuestras enfermedades. Jesús está llevando nuestras dolencias. Jesús está llevando nuestras deudas, nuestras culpas en el nombre del Señor. Y la realidad de Jesús es que Él no está eliminando u obviando su proceso de dolor. De hecho, Él está claro de que si lo destruyen, Él se levantará con más fuerzas en el nombre de Jesús. El doctor Heriberto López, como dijo nuestra hermana Creciones, mencionó el domingo antepasado el proceso de Cuaresma, que se recuerda a los 40 años de proceso que vivieron como proceso el pueblo de Israel, los 40 días de ayuno donde Jesús fue tentado, y todo se refiere en el significado del proceso de transformación. Y qué bueno saber que la Biblia no elimina esos procesos de transformación del pueblo, ni de Jesús, ni de ningún personaje, que pasaron procesos de angustia, de dolor, como así usted y yo estamos viviendo hoy. Que podemos pasar esos procesos, y que cuando leo el texto me invita a confiar en que en este proceso de Cuaresma yo puedo aferrarme a ese Jesús que en su proceso entendió que si lo destruían, que Él volverá a construir el templo. Hoy usted y yo estamos siendo procesados. Usted y yo estamos viviendo tiempos difíciles. Muchos están experimentando enfermedades repentinas de momento. Mire, yo me enteré en estos días que un señor de mi iglesia madre en Villa Prade, un señor saludable, Manuel, Raquel, ayer hablé con Rachel, un señor saludable, lo más bien, de momento la oxigenación empezó a bajarle, cayó en una condición, en varios meses murió de repentinamente. Esos son procesos que uno no entiende de la vida. Uno lo entiende, y de momento llega el cáncer, de momento llega una condición que uno dice, Dios mío, ¿por qué estoy experimentando esto? Vivimos tiempos dolorosos y muchos están viviendo ese proceso, situaciones familiares, desempleo, y ante tanta mala noticia, es como sentirnos como si fuéramos a ser destruidos. Es como si las fuerzas se nos estuvieran eliminando de nuestra vida. Es como si el agotamiento nos venciera y la maldad nos venciera, el saber que no puedo más con lo que estoy viviendo. Pero ¿sabes qué? Te puedes sentir destruido, pero dice la palabra que si Él destruye en su templo, dice que Él lo va a volver a construir. Y Jesús murió, Él fue destruido, Él fue eliminado, lo mataron, pero al tercer día Él se levantó con fuerza, y así mismo, como dice Pablo, yo me levantaré juntamente con Él, y con Él mis enfermedades son curadas, con Él mis dolencias son curadas, con Él mis crisis son repentinamente saciables y puedo vivirlas en el nombre del Señor, porque alguien me da las fuerzas y ese se llama el Espíritu Santo del Señor. Quiero recordarte algo, mi amado. Primero es que en este tiempo de Cuaresma estamos siendo usted y yo procesados para ser transformados. Y ese proceso de transformación es doloroso. Yo siempre comparo el proceso de transformación con el crecimiento de un niño, porque el crecimiento de un niño es doloroso. Los niños cuando van estirando los huesos, le da fiebre, le da dolor, lloran y no saben por qué. Claro, es que el cuerpo se está estirando, está tomando forma. Y esa transformación en tu vida, mi amado, es dolorosa. Es posible que tú digas, pero es que yo no quiero vivir esto, Señor. ¿Y cuántas veces te acuestas llorando, Señor, que yo no quiero vivir, experimentar este proceso? Yo no quiero cargar, y Jesús lo vivió también. Jesús sabía que Él se iba a levantar aún así, allí en su oración con el Padre. Dijo, Señor, pasa de mí esta copa amarga, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y qué bueno saber que Dios conoce lo más íntimo que hay en nuestra vida, y que a pesar de que podamos llorar y quejarnos, hay una promesa, y es que Él se levantó de los muertos. Él volvió a construir. Y ¿sabes qué? Hoy te puedes sentir destruido, pero dice que Él volverá a construir. Así que el proceso de transformación es que si me siento que estoy destruido, hoy es un buen día para afirmar: yo estoy en un proceso de construcción. Dios me va a levantar nuevamente. Dios me va a dar nueva fuerza, porque ya no vivo bajo lo que estoy viviendo, sino bajo la promesa que Él me va a volver a construir. Cuando yo comencé a hacer mi página, me acuerdo, uno siempre no puede publicar la página y le pone under construction. El que entra a la página entiendan que está en un proceso de ¿qué? De construcción. Y la gente buscando la página, no, que está, es que todavía falta ponerla, añadirla aquí, ponerla acá, el fichureo de la página, esto aquí para que sea bonita. Y Dios está así con nosotros. Cuando te vean triste, cuando te vean que te sientes cansado, cansada, no seamos hipócritas y digan la verdad: sí, estoy pasando un tiempo difícil. Porque los personajes no lo evitaron. Elías se metió en una cueva. Elías se metió en una cueva huyendo. Y no eliminaron esos conflictos, esos problemas. Pero cuando alguien te ve y dice: ¿qué te pasa? Yo estoy en un proceso de construcción. Yo estoy en un proceso de construcción. Porque me siento cansado. La realidad es que me siento que no puedo más. Y si tenemos que llorar, lloramos. Pero ¿sabes qué? Al fin y al cabo nos levantamos, porque Él volverá a construirte. Él armará tus piezas. Él te dará salud. Él buscará la manera de que tú estés estable, para que tu propósito se pueda lograr. Y le demos la gloria y la honra a Él, porque Él se la merece. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Iglesia, Dios nunca nos ha dejado solos ni solas. No tan solo eso, sino que Él dijo: si este templo se destruye, volveré a levantarlo, volveré a construirlo. Y ahí estamos incluidos usted y yo. Hoy te sientes destruido, destruida. Te tengo noticias. ¿Cuántos quieren escuchar esa noticia? Dios volverá a levantarte en el nombre del Señor. Pablo lo comprendió muy bien. En Gálatas capítulo 2:20, Pablo expresa de manera magistral: también yo he muerto en la cruz. Junto con Cristo he muerto. Y ya no soy el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Ay, qué hermoso el saber que cuando veo la cruz, no veo simplemente una cruz, veo que ahí también me han clavado juntamente con Cristo. Pero qué bueno que cuando María fue a la tumba, la encontró vacía porque se había levantado. Y qué bueno que cuando lo encuentran resucitado, ahí estábamos usted y yo también levantados juntamente con Él. Y esa victoria es tuya y es mía, para que cuando vivamos tiempos difíciles, nos encontremos en la disyuntiva de la vida, encontremos en el texto bíblico la esperanza de que Él volverá a construirte. Así que, amados, vivamos este tiempo de Cuaresma aferrados a su promesa. Esto yo siempre no me canso de decirlo: no vivan bajo la circunstancia. Las circunstancias que yo puedo ver me dan crisis a la vida, me nublan el entendimiento. Las circunstancias me están diciendo de que las cosas se van a poner peor. En estos días en las redes sociales mostraron un video cómo está California no. San Francisco, donde está el equipo de Golden State. Por el alza, algo así, sí, porque Stephen Curry lo que hace tirar nada más, no hace más nada. Y yo también me gusta tirar mucho, eso es lo mío. Pregunta a Junito que sabe. Míreme, amado. El alza, el aumento en las rentas ha llevado a la gente a vivir en la calle. Usted ve la calle de San Francisco y usted dice, eso es Santurce, eso es Río Piedra. Lo mismo, lleno de graffiti, de casas, toldos azules, pero era una calle completa, llena de más de cientos y pico de personas viviendo en la calle porque no pueden pagar las rentas en Estados Unidos, porque todo está aumentando. Yo no sé si está a usted le entristece eso. ¿Cuánta gente que se fue con la esperanza de vivir bien en Estados Unidos está regresando porque no pueden pagar el aumento de la renta en Estados Unidos? El que pagaba 2,000 ahora paga 2,500, $3,000 por una renta. El que tenía un trabajo tiene dos, el que tenía dos tiene tres trabajos para poder subsistir. Esas son crisis que son reales en nuestras vidas, que nos destruyen, que nos afectan, que el sistema gubernamental sigue haciendo lo mismo y la gente como yo no sé qué le pasa a la gente, y la iglesia no se indigna y no mira las mesas por eso, y la iglesia esperando que el gobierno venga para ver cuánta ayuda nos puede dar, pero no levantamos la voz y miramos las mesas y decimos esto está mal en el nombre del Señor. Y así dice el Señor, porque los profetas se indignaban, pero eran en contra del gobierno. El problema que tenemos nosotros es que los profetas hoy en día es para decir, así te dice el Señor, vas a ser próspero. Es como si fuera Walter Mercado. Así te dice el Señor, vas a recibir un empleo nuevo. Dios me revela que vas a tener una carta de una llave de la casa nueva. Así es un mamey. Así es un mamey. Y nuestro gobierno robándonos, el gobierno cometiendo injusticia, y la iglesia no vira las mesas. Se quedan encerrados dentro del templo para cantar, para simplemente levantar las manos, pero no nos indignamos contra la real necesidad de un pueblo. Vemos que la gente está afectada, que la gente está hasta aquí de la crisis. Es que llevo dos cafés ya. En el tercero me pongo más bravo. Yo no sé si pasa después de los 40. Cuando uno empieza a sudar más. Y después de los 40 le coge el gustito al café negro. Sin azúcar. Si estás en ese proceso, acéptelo. Estás envejeciendo. Yo estoy en un proceso de aceptación. Llevo 7 años en un proceso de aceptación en mi vida. Me afeité la barba, porque me han dicho que parezco un viejo ya. ¿Cómo? Es una crisis. Mire, mi edad es una crisis. En el torneo de mi hija, cada quien en un torneo, yo siempre relajo con los papás. Y yo siempre, vamos Karina, que si gana vamos a comer 5 empanadillas de pizza. Y todo el mundo, ¡guávate! Yo no fui a un torneo porque estaba en Florida. Mi esposa fue. Me llama llorando de la risa. Yo, ¿qué te pasa, mi amor? Ay, Carlos, yo no puedo. ¿Qué pasó? Pero dime, ¿qué te pasa? Con el señor que tú relajas, con el papá de Valentina, acaba de gritar a toda boca, dale Karina, que si ganan, tu abuelo se va a comer 5 empanadillas. Pero tú no le dijiste nada, Karina. Lilian. Cállalo, yo no pude. Como te gusta, como te lo gozas, ¿verdad? No voy a decir lo que estoy pensando de usted ahora mismo. Léame los pensamientos. Llegan crisis en nuestras vidas, llegan crisis que nos afectan, llegan crisis, y así vive nuestra sociedad en crisis. Y nosotros estamos en un proceso de transformación, en un proceso de construcción. Pero ¿qué tal si este tiempo de Cuaresma nosotros vivimos aferrados a su promesa? Vivir aferrado a la promesa es entender que aunque tengo circunstancias que nos afectan, hay una promesa que Él promete levantarnos, que Él promete que Él va a construir lo que se ha roto. Él promete construir un nuevo tiempo, una nueva oportunidad. Hoy te sientes quebrantada, te sientes quebrantado, sientes que no puedes más. Hay una promesa para ti y para mí. Vendrá un nuevo tiempo, una nueva temporada. Te voy a volver a construir para darte una nueva oportunidad de vida. ¿Y qué tal si hoy depositamos ante su altar nuestras situaciones que nos aquejan, que nos limitan? Pongamos nuestras cargas y estoy seguro que seremos transformados por su presencia en esta mañana. Yo te invito a que cierres tus ojos, por favor, en esta hora. Y yo quisiera abrir el altar en esta hora para ese Dios poderoso, para ese Dios que está en medio nuestro, para ese Dios que dice: ustedes podrán destruir el templo, pero en tres días yo lo voy a volver a construir. Hoy tú estás viviendo y te sientes destruida, te sientes destruido, pero Dios dice: volveré a construirte, volveré a levantarte, te daré una nueva oportunidad, te daré un nuevo estado, porque estoy contigo y te amo. ¿Qué tal si hoy yo abro el altar en esta mañana y le dices al Señor: aquí están mis crisis, aquí está mi necesidad? ¿Qué tal si hay, pasas al altar y le dices al Señor, si hay, alguien tiene alguna necesidad de oración, que venga al altar del Señor y le digas al Señor: aquí está mi necesidad, Señor. Hoy me levanto en el nombre del Señor. Y le dices al Señor: aquí está mi necesidad. El altar está abierto, mi amado. El altar está abierto. El altar está abierto en el nombre del Señor. ¿Qué tal si le dices: aquí está mi corazón, aquí está mi vida, Señor? Necesito ese toque de tu Espíritu Santo para recibir nuevas fuerzas, Señor. Sí, Señor. Porque tú eres...